De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos los que en este momento se incorporan a nuestro programa. Están en la última hora, ya saben que son 3 desde las 4 y les vamos a acompañar hasta las 7. Hoy celebramos el Día Mundial del Control de la Calidad del Agua. Por eso vamos a recorrer algunas de las presas y ríos de nuestra comunidad. Así que vamos hoy más que a callejear, casi a nadar. ¡Vamos a ello! Callejeamos por Madrid de esta manera hoy, donde en Madrid el agua se analiza cada 5 segundos. Roberto Macedonio, muy buenas tardes.
A nadar, a nadar.
Venga, Nieves, vamos a nadar.
La semana nadando, que te gusta mucho nadar, además. ¿Tienes el bañador?
Lo tengo, sí, señor. Siempre va conmigo. Oye, este agua que se analiza cada 5 segundos, también se almacena en 14 embalses diferentes, ¿no?
14 embalses. Hoy vamos a aprender mucho acerca del agua de la comunidad. Vamos a visitar alguno de esos embalses. No sé si nadaremos o no, pero visitarlos... estaremos.
Muy bien.
Porque este día pretende poner en valor, Nieves, la importancia, vamos a decirlo claro, la importancia que tiene cuidar del agua, sus procesos de control de calidad, y es que precisamente en Madrid tenemos los mejores controles y por algo podemos presumir los madrileños de tener la mejor agua del mundo.
Sí, señor.
Coinciden los vecinos de la capital, los turistas, todos ellos nos dicen que les gusta mucho nuestra agua.
Sí, que creo que en cuanto a sabor es la mejor del mundo.
Mi urbanización, por ejemplo, o sea, tenemos un pozo en la urbanización, entonces ni siquiera, o sea, bebemos ese agua y está súper rica.
Compro botellas, pero aquí sí la bebo.
Es muy bueno.
Muy bueno.
Y me encanta el agua, siempre bebí el agua de Madrid, siempre.
Estuve viviendo en los Estados Unidos, ahí tampoco bebía agua de grifo.
Mucha gente, sobre todo los franceses, piden agua de grifo.
Pues fíjate, es que, claro, es que llama la atención,
claro, llama la
porque
atención.
Es extraordinaria. Bueno, tú has hablado con mucha gente, has hablado con expertos, ¿y a qué conclusión llegas? A ver.
Bueno, pues lo que nos dicen es que está confirmado, Nieves, por varios estudios. Solo en la capital hay más de 2.000 fuentes, todas ellas con una excelente calidad. Y la razón está en el origen del agua, esas piedras de la sierra que la van filtrando y que juegan un papel fundamental. Vamos a escuchar la voz de los expertos.
Al ser agua que viene de la alta montaña y los terrenos que atraviesa, tiene muy pocas sales minerales y eso lo hace más agradable al paladar.
Bien, bueno, pues esa puede ser la razón, el origen. Pero hablemos de los ríos también.
Claro que sí, porque en este Día Mundial del Control de la Calidad del Agua tenemos que recorrerlos. En la comunidad hay varios, algunos de gran importancia, ya los conocemos, así que nos vamos a la Sierra de Guadarrama.
Vámonos.
Hasta el nacimiento, hasta el origen de uno de estos ríos, el que le da nombre a la sierra. Aniceto es uno de los montañeros que mejor conoce este espacio natural y nos va a llevar al origen del río Guadarrama.
El agua de la montaña nunca tiene peligro. Se considera el nacimiento más o menos oficial del río Guadarrama, que como se sabe nace aquí en esta ladera sur de los Siete Picos y desemboca en el río Tajo en la provincia de Toledo. El río Guadarrama, que da nombre a la Sierra de Guadarrama. El río Guadarrama hasta el siglo XIX... era el nombre que se daba al actual río Guadarrama y al río Manzanares. Había un lío con eso importante.
Bueno, vamos a decir que se puede visitar con lío y sin lío.
Con lío y sin lío, así nos aclaramos visitándolo, ese espacio natural de gran valor ecológico como es nuestra sierra, con esas piedras que filtran el agua y que la hacen especial. Pero son muchos los ríos que bañan la comunidad. El Tajo, el Tajuña, el Manzanares, el Alberche, el Jarama. Vamos a quedarnos un momento en este último, en el Jarama, porque también lo queremos visitar.
En el pico de la Cebollera, después de su nacimiento, hace frontera entre Guadalajara y Madrid todo el rato, se sale por Guadalajara y vuelve a entrar en Madrid en Patones. Esto es una senda que se puede hacer por aquí, que se llama de molino a molino y que va del molino harinero de La Iruela hasta el molino harinero que tiene el pueblo del Cardoso.
Eso me ha recordado a la oca, de molino a molino y tiro porque me lleva la corriente. Bueno.
Desde luego, la corriente del Jarama en este caso. Qué bien, ¿eh, Nieves? Que en nuestra comunidad hay ríos como este. Pero lo más importante en este día es recordar la importancia que tiene cuidar el agua, no desperdiciarla, por favor. Enseguida visitaremos algunos de los embalses también que nos abastecen, en los que se analiza la calidad del agua. Ahora lo vemos.
Ahora lo vemos porque queremos saludar a Julia Martínez, que es directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Julia, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues estupendamente.
Bueno, me alegra mucho. Cuéntenos, Julia Martínez, porque creo que usted es una de las mayores expertas de España en calidad del agua. Me gustaría saber, por favor, ya que dirige además el área técnica de esta fundación, Nueva Cultura del Agua, como doctora en biología, ¿cómo es nuestra agua, el agua de Madrid, que ahora nos estamos fijando concretamente en ella?
Bueno, pues en el agua que llega a los grifos de todas las madrileñas y madrileños, efectivamente es un agua de calidad excelente, porque el origen del agua son unas fuentes de agua, zonas altas de los ríos que están en muy buen estado de conservación, que no tienen ningún tipo de contaminación, y donde los tratamientos para potabilizar ese agua pues son unos tratamientos, digamos, suaves y, por lo tanto, no añaden más sabor al agua, porque no hay que hacer tratamientos agresivos para hacerla potable y, por lo tanto, con unos tratamientos, digamos, leves, se puede beber un agua de excelente calidad y de excelente sabor.
Perdóneme que le interrumpa, Julia, y de excelente también calidad para nuestra salud también.
A eso me refería, claro, porque al no tener tratamientos agresivos, por ejemplo, con exceso de cloro, etcétera, evidentemente, pues también, además de tener mejor sabor, pues también es en ese sentido una muy buena agua para la salud. Pero sí quería añadir que el agua en las ciudades no se compone solamente del agua que sale del grifo, sino también del agua residual que devolvemos a través del alcantarillado. Y ese agua hay que depurarla. Y en esta parte, digamos, el agua en Madrid no es tan buena, porque aunque se trata prácticamente toda el agua residual que se recoge en el alcantarillado en Madrid es tratada en las estaciones depuradoras, a pesar de eso, los dos ríos que recogen buena parte del agua residual madrileña, que son los ríos Jarama y Guadarrama, pues siguen teniendo unos contenidos, digamos, de contaminantes producto de esas aguas residuales madrileñas, digamos, por encima de lo deseable, y eso al final termina yendo al río Tajo, y es una de las razones, no es la única, pero una de las razones de la mala calidad del agua del Tajo, por ejemplo, en la zona de Aranjuez. Por eso es también muy importante que se haga un esfuerzo aún mayor en la depuración de las aguas residuales urbanas de Madrid, para que no solamente las madrileñas y los madrileños tengan el excelente agua que ahora mismo están teniendo en sus grifos, sino también tengan la convicción y la confianza y la seguridad de que tampoco están contaminando el río Tajo, porque se está depurando sus aguas como se deben hacer, cosa que ahora mismo pues todavía no es así.
Pues, Julia, lo que deseamos es que si falta ese paso, que se dé inmediatamente, ¿no? Julia, yo una curiosidad, ¿usted bebe agua del grifo en Madrid?
Sí. No, bueno, yo no soy de Madrid, vivo en Murcia. El agua en Murcia, digamos, en sabor no es tan rica como la de Madrid, pero también es perfectamente sana y sí bebo agua del grifo.
Usted cuando viene a Madrid abre el agua del grifo y la bebe.
Sí, por supuesto. Yo nunca ni compro ni utilizo agua embotellada.
Bien. Creo que usted está muy preocupada por la gestión eficiente de la misma, lo que nos acaba de decir, y también lucha contra su desperdicio. Ahí sí que le hemos dado, ¿verdad? Queda mucho, queda mucho por conseguir.
Queda mucho por conseguir, tanto en el ámbito urbano como sobre todo en el regadío. En el ámbito urbano es verdad que hemos ido dando pasos y, por ejemplo, es posible que algunas personas no sepan que entre el año 2011 y el año 2018, a pesar de que ha aumentado la población en España en cerca de 1 millón de personas, a pesar de eso, el agua que usamos para el consumo humano en las ciudades y en los pueblos se ha reducido, y se ha reducido porque hemos hecho los deberes, porque hay menos pérdidas en las redes, porque también estamos siendo más conscientes y desperdiciamos menos agua en los hogares. Tenemos que seguir avanzando en esa línea, sin embargo, queda todavía mucho que hacer, sobre todo en el ámbito agrario, porque el regadío consume el 80% del agua en España, se bebe, digamos, 80 de cada 100 litros se los bebe el regadío, y ahí tenemos un nivel de regadío muy por encima de lo sostenible. Y entonces ahí tenemos problemas con el cambio climático, porque simplemente es que no tenemos agua para tanto regadío.
Ya lo creo. Julia Martínez, gracias por poner los puntos sobre las íes, por remover un poco las conciencias en este Día Mundial del Control de la Calidad del Agua. Le mando un abrazo fuerte. Estamos hablando de la importancia que tiene cuidar el agua en este día. Así que hemos cambiado las calles de Madrid por embalses y pantanos. Roberto, de nuevo.
Vamos a recorrerlos, claro que sí, porque son esos lugares en los que se almacena el agua, mediante los que se dio solución a los problemas de abastecimiento que históricamente había tenido nuestra comunidad. En ellos se analiza el agua para que llegue a nuestras casas con esa excelente calidad. Así que vamos a nuestras presas.
Muy bien. Pues así suenan.
Vamos allá, porque fíjate qué cantidad de agua, por favor, cómo pasa el agua por la presa. Casi que nos vamos a mojar, Nieves, ten
bueno,
cuidado.
Bueno, no importa, no importa.
No pasa nada. Estamos en la presa del Pontón de la Oliva, una de las más antiguas que hay en nuestra comunidad, porque se construyó en tiempos de Isabel II, cuando se levantó, que lleva su nombre, almacena el agua de algunos de los ríos más caudalosos de la Sierra de Madrid, como el Lozoya.
La presa del Pontón de la Oliva, que fue la primera presa que construyó el canal de Isabel II, allá por 1858, hace 160 años. Y ahí la tienes como nueva, Todo este agua que sale es el caudal ecológico que tenemos para que el río Lozoya no se nos seque nunca.
Pues ahí la tenemos, como nueva.
Ahí
la
está.
Primera presa que se levantó,
intacta.
¿Verdad?
Sí, durante la construcción del canal de Isabel II, así que hay que mencionar a esta reina,
señor,
porque fue la que quiso afrontar en el siglo XIX aquellos problemas de abastecimiento y de sequía que había en Madrid. Puso solución construyendo el canal, que marcó un antes y un después en la vida de los madrileños.
Fue la gran obra que sirvió para el abastecimiento de agua a Madrid. Madrid es que tenía unos problemas de agua feroces. Hubo un momento que llegó a tener solamente 8 litros por habitante y día. Es una cifra que a nosotros se nos antoja de locura. Ahora mismo estamos en un consumo de unos 200 litros.
Uf, fíjate, de 8 a 200 litros.
Sí, sí. A 200 litros, menuda diferencia, ¿verdad?
Ya lo creo.
Pues, en fin, es el sonido de la historia que hemos repasado también del canal de Isabel II, porque en el siglo, como decimos, XIX había graves problemas, y en el siglo XX volvió la sequía y esa complicación de abastecer de agua a Madrid regresó. Por eso tuvieron que construir nuevos embalses en el siglo XX. Uno de ellos es ahora de los más importantes de España, el de la Tazar. Así lo contaba el Nodo en 1965.
El grave problema que tiene planteada la capital de España con el abastecimiento de aguas ha decidido al ministro de Obras Públicas a abordar definitivamente su resolución. El señor Silva Muñoz se traslada al lugar donde se efectúan las obras del embalse de El Atazar con el director general de Obras Hidráulicas y técnicos.
Mira que te gusta el Nodo a ti. Siempre encontramos motivo para sacar la voz del Nodo. Claro que sí.
Una excusa para escuchar el Nodo, ¿verdad? Sí, con esa vocecilla de la distorsión también propia de aquellas cintas. En cualquier caso, Nieves, que gracias a las distintas intervenciones que ha habido a lo largo de la historia, podemos decir orgullosos que el agua de Madrid es la mejor del mundo.
Sí, señor. Gracias, Roberto Macedonio. un abrazo.
Me voy a beber un vasito de agua, de grifo.
Y yo también, y yo también.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Este miércoles, desde las 6, en Noche de Champions, el estreno del Real Madrid en Europa. Los blancos reciben a la Unión Berlín en el Santiago Bernabéu, en su competición fetiche y en el camino por la 15ª.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Dejamos el agua para adentrarnos en un mundo muy peligroso, como les vamos a contar a ustedes, para nuestros hijos. Así que mucha atención si estamos preocupados de qué hacen nuestros hijos con las redes sociales, en qué lugares se meten, qué es lo que cuelgan en sus teléfonos móviles. Bueno, las vacaciones, el verano, incluso ahora el inicio escolar. Tenemos inundados las redes sociales de fotografías de nuestros hijos en cantidad de momentos importantes de sus vidas, dándose el primer chapuzón, entrando por primera vez al cole. Bueno, el objetivo siempre es compartir con el círculo más cercano, pero ¿qué ocurre? Bueno, pues que a lo mejor cae en manos que pueden traer consecuencias negativas para los niños. Así que esto que se llama la sobreexposición, el serenting, a ver si lo dice de otra manera nuestra Mónica González. Hola, a la Nieves. Que veo mucho en la tele y me alegra.
Gracias,
que se sepa lo bien que trabajas, Mónica.
Gracias, Nieves.
Pues a ver, ¿qué nos puedes decir del serenting?
Del serenting. El sharing es un anglicismo que proviene del shared, compartir, y parenting, que es paternidad, y consiste precisamente en documentar las primeras sonrisas, palabras, pasos y cada una de las anécdotas de nuestros hijos en las redes sociales, Facebook, Instagram y demás, ¿no? Es esa sobreexposición que hacen muchos padres de sus hijos, desde la ecografía, pasando por el parto, pasando por la, como digo, la foto del hospital, primeros pasos y demás. ¿Qué ocurre con eso? Que se ha convertido en una práctica tan habitual que desde el año 2016 el diccionario británico Collins lo ha incluido en esas páginas y además se ha convertido en un fenómeno que no ha dejado de crecer. ¿Qué ocurre también? Que la generación de ahora, de nuestros hijos, tiene una infancia demasiado pública, desde mi punto de vista. Yo creo que también. En mi caso, por ejemplo, Nieves, no hay ninguna fotografía de mi hija donde se le vea la cara. Hay un par de fotos de espaldas, porque me gusta compartir ese momento especial, seguramente, pero siempre de espaldas, que considero que es lo que debería de ser. ¿Por qué? Y hablamos ya de cifras. El 23% de los niños tienen presencia en línea incluso antes de nacer. Y este porcentaje se dispara rápidamente hasta el punto de que el 81% de estos pequeños están en Internet antes de cumplir los 6 meses. Esto es una encuesta elaborada por la firma de seguridad informática AVG en 10 países, entre ellos se encuentra nuestro país, España, y hay otro estudio de la Universidad de Michigan que concluye que el 56% de los padres considera que hay progenitores que comparten fotografías que podrían resultar vergonzosas a sus hijos.
Fíjate que vamos a establecer tres tipos de padres en redes sociales.
Efectivamente.
A ver, empezamos por los orgullosos.
Los orgullosos, que son aquellos, evidentemente, a quienes les encanta compartir con sus contactos de Facebook, de Instagram, de Twitter, de cualquier red social, todo lo que hacen con sus hijos o las anécdotas de cada día, ¿no? La opinión de ellos es que les encanta comentar, les encanta que les den likes a las fotografías y no les importa incluso que dar a conocer la cara de sus hijos, el rostro de sus hijos. Ahí ya empezamos a generar un debate, el hecho de si publicar o no con permiso o sin permiso del menor, que esa es otro debate que ahora también abriremos en ese melón. Luego están los padres protectores, que por ejemplo sería mi caso, ¿no? Que no estamos, o sea, evidentemente estoy orgullosa de mi hija, pero soy muy cautelosa a la hora de publicar cualquier tipo de imagen en las redes sociales. ¿Por qué? Porque no solamente para preservar su intimidad, sino por supuestísimo porque esas imágenes pueden caer en manos de delincuentes sexuales, de los malos, que les digo yo, ¿no? Y ahora contaremos el por qué pueden caer en manos de los malos. Y luego están los llamados irritados del shirting, es de las personas que no comparten en absoluto que se publique nada de estas fotografías, que están además hartos de aquellos padres que publican continuamente todo, que lo detestan. Y de hecho hay una entidad que se llama Ofcom, que es el regulador de las comunicaciones de Reino Unido, que elaboró un estudio hace unos años, en 2017, que sugiere que publicar fotos y vídeos familiares en redes sociales se ha convertido en un problema divisorio, que es el problema que estamos tratando esta tarde aquí. De hecho, hablan de que el 80% están seguros de que restringir quién puede ver esas imágenes. Es decir, siempre la mayoría de padres con los que he hablado me dicen es mejor cortar y no publicar nada precisamente para preservar. Luego también hay un porcentaje más ínfimo, apenas un 15%, que les preocupa prácticamente poco lo que piensen los demás.
Claro.
Que me parece muy bien, pero luego viene Paco con las rebajas.
Ahí está. Añadimos a este tema, que espero que les esté resultando muy interesante, a la psicóloga y técnica de programas de FAD Juventud, Vanessa de la Cruz. Hola, Vanessa. Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿hasta qué punto es malo este shirting, esta sobreexposición de nuestros hijos en las redes?
Bueno, pues hay diferentes riesgos, ¿no? Que al compartir una foto un vídeo pueden suceder, ¿no? O sea, el primero es pues una falta de privacidad. Muchas veces pensamos que por publicar las imágenes en un perfil privado estas no van a acabar saliendo, pero la realidad es que la mayoría de las veces sí acaban saliendo de nuestro perfil privado. Muchas veces pues amigos, amigas, familiares acaban compartiendo esas imágenes, y en el momento en que una imagen se comparte, se da un like o se comenta, pierdes el control sobre ella.
Claro.
Luego,
pierdes el control porque empieza a circular, ¿no? Puede ir de móvil en móvil, ¿no? Y ya no sabes dónde para.
Claro, eso es. Y luego además tenemos, o sea, bueno, con todo esto de todo el auge de internet, tenemos derechos digitales, tanto los menores como los adultos, ¿no? Por ejemplo, está el derecho del olvido, que es el derecho que tenemos cada persona, incluso los menores, a que se borre toda huella que tenemos en internet, todas las publicaciones. Pero esto no siempre es muy fácil. Si se ha comentado, se ha reenviado, eso ya no sucede. O sea, tú puedes pedir a las plataformas, redes sociales, que se elimine esa imagen, y te la eliminan, pero cuando hablamos de que se pierde el control es porque las que se han compartido ya o se han reenviado y no están en tu perfil, eso ya has perdido el control, ya no sabes dónde está y es muy difícil que desaparezca.
Claro. Estamos diciendo que si se trata de niños muy pequeños...
Sí, hay que preguntarse, y yo creo que Vanessa estará de acuerdo conmigo,
claro.
Hay que preguntarse si nuestros hijos se avergonzarían o no de que publiquemos.
Cuando fueran mayores.
Claro,
¿no?
De ver, por ejemplo, una niña o un niño...
Desnudito, por ejemplo, recién nacido.
O entrando incluso en su primer baño, ¿no? En su casa o el baño en la piscina, ¿verdad, Vanessa? Eso también habría que ponerse un poco con la piel, ¿no? Porque a lo mejor a mí, en mi época, evidentemente no había redes sociales, pero yo tengo fotografías mías de desnudita en el baño, claro, pero eso claro. No ha rulado, no se ha difundido por ningún lado, por lo tanto no me voy a avergonzar, pero a mí me avergonzaría, por ejemplo.
Sí, 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 lo entiendo. Adelante, nosotros, cuéntanos, Vanessa.
Sí, nosotros siempre recomendamos, cuando tienen una cierta edad, preguntar, ¿no? Pero fíjate si pues suele avergonzar que hay un caso de... De jurisprudencia, ¿no? En diferentes países. Aquí en España no, yo no conozco ninguno y creo que no hay, pero en Italia, por ejemplo, ha pasado eso. O sea, un menor de 16 años denunció a su madre porque tenía fotos de como de su vida cotidiana. Pues tenía una, pues eso, de un bebé desnudito. Estaba también sentado en el orinal, ¿no? Entonces su madre decía que no quería quitar esas fotografías porque eran de su vida cotidiana, pero a él le generaban tal malestar porque al final era su intimidad y a su intimidad tenía acceso todo su círculo de amigos, que incluso le pidió al juez cambiar de país para poder estudiar.
Claro.
Es tremendo, y sobre todo vamos a dar datos que,
venga, datos,
que yo
datos,
creo que
Mónica.
También es importante, porque en menos de 10 años los contenidos, además de abuso sexual infantil en la red, se han incrementado en un 1.815%, pasando en 2013 de más de 13.000 páginas web de este tipo a 255.000 enlaces en 2022. Esto según datos recientes del Internet Watch Foundation. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a esta sobreexposición que están alimentando ciertos padres en las redes sociales, también se está aumentando la pornografía infantil. Y me voy a explicar para que quede claro. Hay varios estudios, de hecho hay uno reciente de la Universidad Oberta de Cataluña, que engloba varios, en concreto uno de la Universidad de Valencia, que dice que el 72% del material incautado a agresores sexuales duales que han sido condenados, es decir, a pedófilos que además abusan físicamente de los menores, eran imágenes no eróticas ni sexualizadas a niños. O había niños parcialmente desnudos que provenían de fuentes comerciales, de álbumes familiares. Es decir, vamos a poner un ejemplo, la típica inocente foto de una niña en la playa jugando. Esa inocente foto que aparece en cualquier colección de familia también aparecía en ese 72% de coleccionadores de colecciones de abusadores.
O sea, las cogen estos abusadores
efectivamente.
¿Y qué hacen con ellas?
Bueno, difundirlas, y para ellos, aunque para nosotros, para nuestros ojos normales, no es una foto erótico ni sexualizada, para ellos ver a un niño parcialmente desnudo con el torso desnudo sí es algo erótico y sexual. Eso es un problema. Por lo tanto, no se deben de publicar, ¿verdad, Vanessa? No se deben de publicar este tipo de fotografías precisamente para evitar que este tipo de contenido aparezca en páginas de explotación sexual infantil. Y hablamos de un porcentaje que parece poco, pero es un 2% de las páginas de explotación sexual infantil provienen de España y provienen de fotografías aparentemente normales.
Inocentes.
Inocentes.
Claro, claro. Vanessa, tu opinión sobre esto que acabamos de escuchar.
No, coincido totalmente. Es uno de los riesgos a los que estamos exponiendo a nuestros hijos cuando compartimos las fotos, ¿no? Al final, nuestra obligación como padres y como madres es protegerles de los riesgos, no solo de lo que hay en la vida offline, sino también de lo que pueden enfrentar en la vida online, ¿no? En los espacios digitales. Muchas veces esto, o sea, el compartir, el sharing, ¿no? Es por falta de información, la mayoría de las veces. Muchas veces cuando ya hablas con los padres, reflexionan, tienen una actitud crítica, ¿no? Un pensamiento crítico, comentas todo esto, ahí, o sea, se suele cambiar. Muchos cambian la actitud referente a la publicación.
Ya. Sí que queríamos saber, creo que hay que hacer hincapié en que hay delincuentes sexuales que hacen uso de fotos inocentes y caen y realimentan páginas
de explotación sexual infantil.
De explotación sexual infantil. O sea, es que es muy grave.
Y de hecho, mira, hay vídeos, fíjate, ahora que estamos ya en época de colegio, luego llegarán las famosas obras de teatro, ¿no? De fin de curso o de Navidad. Un mero vídeo de niños. Cantando y demás, se suben a plataformas como YouTube, donde además hay una larga lucha contra el uso de pedófilos de estos contenidos, ¿no? A partir sobre todo de 2019, que se empezó a descubrir que hay parte de esos contenidos que se utilizan como pornografía infantil. Bueno, pues en los comentarios de esos vídeos aparecen lo que se llaman timestamps, que significan marcas de tiempo, en las que se indica los pederastas y los pedófilos indican el minuto y los segundos exactos en que ocurre algo que pueda tener una connotación sexual para estos individuos. O sea, madre, imagínate, 1:16.
Sí.
Bueno, pues es un lenguaje que solo entienden las personas que están metidas en esa red. Es un código, digamos, en clave que marca un momento en el que se puede intuir una posible sexualización de ese niño o de esa niña para informar a su propio grupo.
Pero esto no viola...
No. Porque es un código. Es
¿Alguna ley de,
no, porque no, es
de
una,
protección
no,
del menor?
Es una marca de tiempo. Alguien pone 1:16, otro pone 2:32. ahí no puede, o sea, no viola ningún tipo de política de la plataforma, por tanto es tan difícil de detectar, pero desde aquí, desde este programa, estamos ya comentando y avisando a los padres que cuando vean, por favor, en un vídeo, los comentarios, algún tipo de marca de tiempo, que lo pongan en conocimiento automáticamente, no solamente de la plataforma donde la están viendo, que lo denuncien, sino de la Policía Nacional. Porque entonces ese vídeo está siendo visto y difundido por pedófilos, para algún tipo de distribución de pornografía o explotación sexual. Entonces, desde aquí, cualquier código de tiempo, cuando vean solamente un código de tiempo, que digan, ¿por qué?
¿Pero por qué este vídeo?
Sí,
claro.
Porque todos ponemos un comentario, pues qué bien, lo que sea, ¿no? Pero un código de tiempo, bueno, pues aquí damos la clave. El código significa que están lanzándose mensajes los pedófilos para poderse mensajear sin levantar la liebre y sin que evidentemente la política de privacidad de la plataforma también levante sospechas.
Claro, quería preguntarle también a Vanessa si los jóvenes, o sea, ya los adolescentes que están presentes además en el mundo digital, si pueden ser víctimas de esto que estamos hablando o de algo más como el grooming y lo que llaman sexting.
Sí, o sea, hay diferentes ciberdelitos que todos ellos, o sea, grooming, sexting, sextorsión, morphing, que es un poco, va un poco en relación también con lo que estabais comentando ahora, que son estos programas que, por ejemplo, cambian las imágenes, no sé si los habéis visto alguna vez, que eres un bebé y de pronto eres una persona mayor, pues se utilizan también para modificar imágenes cogidas de internet, de algunos familiares, de niños, de niñas, para erotizarlas, sexualizarlas o ponerlas en forma de pornografía, ¿no? Bueno, los ciberdelitos a los que se encuentran más expuestos los jóvenes precisamente son esos: sexting, sextorsión, grooming, ciberacoso, morphing, phishing, ¿no? O, bueno, son muchas palabras,
mía,
¿no? La mayoría con términos
ingleses. Uh-huh.
Pero sí, entonces para todo, o sea, para cada caso, pues hay una serie de recomendaciones para los padres, que la mayoría pasan pues por hacer un acompañamiento en el uso de la tecnología responsable y seguro con sus hijos, o sea, igual que no les dejamos solos cuando eran pequeñitos, iban al parque, ¿no? Y les acompañábamos, les enseñamos a andar, tal, pues con la tecnología es un poco, o sea, hay que hacer lo mismo, hay que acompañarles, el ejemplo, o sea, lo que nos ven hacer a nosotros lo aprenden, entonces si nosotros hacemos un uso responsable, si leemos las políticas de privacidad a la hora de compartir, gestionamos el modo privado de nuestros perfiles de redes sociales, pues bueno, es más probable que en ese acompañamiento pues se haga un uso responsable y estén menos expuestos pues a toda esta serie de riesgos, ¿no? que tiene internet en general. Nosotros abogamos por el uso responsable de la tecnología. O sea, la tecnología está aquí, tiene cosas positivas, pero también tiene una serie de riesgos, como todo en la vida, ¿no? Y la labor de los padres es acompañar.
Bien, esa es nuestra labor. Y precisamente yo creo que muchos padres hoy han denunciado fotos, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, fotos de falsos desnudos de sus hijos, o en este caso de sus hijas, que están hechos con inteligencia artificial. Es decir, es que ese desnudo ni ha existido. Entonces, la policía está investigando avisos de varias familias, en este caso de Almendralejo, que han localizado montajes fotográficos con sus niñas menores de edad. Y, claro, hay mucha gente que está en shock porque dicen, pero claro, bueno, ¿cómo puede salir esta imagen de mi hija desnuda pues si sí. no se ha desnudado?
Claro, porque han utilizado imágenes de estas chicas que aparecen en redes sociales, las han utilizado, las han metido en esta inteligencia artificial, en esta aplicación, para convertirlas y hacer una difusión sexual. ¿Qué ocurre? Que estas personas que han hecho eso están cometiendo varios delitos. El primero, difundir un material sexual de una menor, que está prohibido. Y aparte, con todo lo que ello conlleva, es decir, aparte de luego falsear algo que no existe, que también es otro delito. Por lo tanto, la persona o las personas que han cometido esto, cuando ya sepamos quiénes son, porque si son menores serán inimputables, que es lo que va a ocurrir seguramente. Si son mayores de edad, te podrían tener hasta 9 años de cárcel, según me han contado algunos letrados versos en este tema. Por lo tanto, no es poca broma lo que ha ocurrido en Almendralejo, en Badajoz. Las madres de estas niñas y los padres están muy disgustados porque al final están utilizando una imagen irreal, ficticia, un fake, para hacer mucho daño y para reírse de ellas, ¿no? Decía, no, es que es una broma. No es ninguna broma que utilicen tu imagen para algo sexual. No es ninguna broma que te extorsionen, como ha habido que estas niñas encima, dame dinero, tal. si no quieres que lo difunda, no, perdona, ¿en qué sociedad estamos viviendo? No,
esto es tremendo. Pues esto, la inteligencia artificial, también Vanessa, vemos que se puede aplicar en negativo, pues a todo y dándole contenido sexual, como estábamos diciendo.
Claro, esto es justo lo que os comentaba del margin, ¿no? Que es que ahora con el auge de la inteligencia artificial es lo que está pasando. Es muy fácil hacerlo. Es que buscas programas y los programas, o sea, es muy relativamente fácil. Y el problema, o sea, esta práctica, pues claro, está dentro de otros ciberdelitos, ¿no? Como pueden ser, pues el ciberacoso se utiliza bastante, la sextorsión también, el sexting, pues bueno, sexting en principio. Si es sin consentimiento es cuando es un delito. Si es con consentimiento, pues en principio no. En eso hay que educar sobre todo a las chicas, ¿no? Porque al final hay también un tema de género, ¿no?
Perdona, Vanessa, que te interrumpa, pero es una difusión de un vídeo de una menor sexual, aunque le dé consentimiento, sí es un delito, ¿eh? Eso siempre es un delito. Otra cosa, cuando no es mayor de edad, lo digo porque hay gente que piensa que no, pero sí, lo he consultado previamente y me han dicho, cuando es una menor, la difusión de un vídeo sexual, pese a que lo consienta, siempre será delito. Eso hay que dejarlo también claro.
Porque es menor.
Hay que proteger a los menores.
Me refería a lo mejor, disculparme a los vídeos, a lo mejor erótico, que no es, claro, que no es sexual, no es de la otra forma, no me he explicado bien, sí.
Bueno, Vanessa y Mónica, ya vamos terminando y cerrando, aunque es algo que deberemos abordar en otro momento, pero hablemos de efectos psicológicos. ¿Los tiene en los niños, en los jóvenes? Vanessa.
Depende un poco del menor, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que el concepto que tenemos de privacidad, el que tenemos nosotros, el que tiene la generación de ahora, está cambiando, ¿no? Hay ciertos estudios que van un poco como en esa línea. Ellos no, muchas veces no ven tan perjudicial o tan grave, ¿no?, el compartir fotos, porque están conviviendo con ellos. Es una generación que ellos mismos comparten fotos, ¿no? Entonces, en ese punto, pues, en principio hay algunos adolescentes que no, a menores, que no les perjudica, pero hay a otros que sí que les puede, que sí que les afecta, sobre todo porque tienen el riesgo, pues eso, de sufrir ciberacoso, otro tipo de riesgos en los que al final es su intimidad la que queda expuesta, ¿no? Entonces esto no se puede decir sí o no, pero como todo, hay algunos adolescentes que sí, esto les afecta, genera, pues tiene dificultades en su autoestima, en sus relaciones sociales, al tener toda su vida privada, toda su intimidad expuesta, ¿no?
Claro. Pues, ¿qué podemos hacer? A ver, vayamos ya a las medidas que tomar.
Yo lo que antes de la medida voy a decir algo rápido. Ojo con la suplantación de identidad, porque debido a esto también hay robos de identidades de niños, porque se conocen los nombres, la edad, la fecha de nacimiento. ¿Y qué ocurre con los malos? Que cometen estafas de compras online, préstamos fraudulentos, transacciones con tarjetas de crédito y todo a nombre de un menor. Que luego, cuando el menor llega a ser mayor de edad, se encuentra con un problemón, porque piensa, pero si yo no he hecho esto, y es que han cogido los datos de estos niños y esas fotografías de cuando eran menores. Por lo tanto, ojo con este tipo de situaciones de aportar datos por internet y por redes sociales, porque nuestros hijos pueden ser víctimas de esa suplantación de identidad que se da no solamente en Estados Unidos, sino también se está dando en España. Ojo, ¿eh?
Uf, qué horror. Bueno, medidas, muy rápido, sí. A ver, ¿qué se os ocurre?
Muy rápido, sí. Bueno, lo ideal y lo que recomendamos es no publicar imágenes de menores, pero si una familia, o sea, un padre o una madre, decide compartir, pues que la haga de forma responsable. Una de las cosas es la que estáis comentando. Fijarse en lo que se postea y que nos aporten datos con información de que, pues, se puede identificar al menor. Informarse bien de las políticas de privacidad y de las condiciones de uso, es decir, qué pasa con esa foto, quién puede compartirla y dónde puede acabar y dónde no. Configurar nuestro perfil. También el tema de los estados, ¿no?, que nos da como una falsa de seguridad porque se borran a las 24 horas, y nosotros recomendamos siempre preguntar. O sea, preguntar cuando tienen cierta edad, ellos pueden perfectamente, aunque no tengan 14 años, que es cuando ellos pueden decidir, ¿sabes?, si una imagen suya se publica o no, preguntarle siempre, porque muchos padres se sorprenderían de la respuesta negativa a no publicar de sus hijos.
Y yo añadiría...
Y por último...
Perdona, Vanessa, sí.
Sí, adelante.
No, yo solo iba a decir ya lo último, que a mí sí me gusta siempre instar a una reflexión, ¿no?, personal propia de los propios padres, que en la que digamos, tenemos derecho a colgar imágenes de nuestros hijos, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto podemos hablar en su nombre y crear su identidad digital a la que luego se van a tener que enfrentar ellos? Y sobre todo, ¿a qué pensarán cuando sean mayores, ¿no?, y tomen conciencia de la vida digital que ya tienen creada?
Claro.
Y yo añadiría, por último, desactivar las funciones de ubicación y geolocalización a la hora de compartir esas imágenes, porque cuando compartimos una fotografía, señoras y señores, y vídeos, si no desactivamos la ubicación y la geolocalización, sabrán dónde nos encontramos, y los malos lo saben siempre.
Pues no sabéis lo interesante y creo que útil ha podido ser para muchas personas que hayan oído este peligro de compartir la vida de nuestros hijos en redes sociales. Gracias a Vanessa de la Cruz, psicóloga técnica de los programas de FAD Juventud. Vanessa, hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotras.
Y a Mónica González, que te citamos ya para la semana que viene.
Gracias, Nieves. Un abrazo.
Seguimos porque ya casi rozando el final de nuestro programa de este lunes, vamos a ponerle música. Está entre nosotros Luis Gutiérrez Serantes. Vamos con ello. Luis, hoy creo que nos vamos con una de espías, ¿no?
Venga, vamos con una de espías.
Vamos con una de espías.
Sí, mira, porque, Nieves, la noticia de hoy nos lleva al 18 de septiembre del año 1947, cuando en los Estados Unidos de Norteamérica se crea la CIA. La Agencia Central de Inteligencia fue creada por el presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, para espiar a gobiernos, entidades o personas. Sustituyó a la OSS, que había estado operativa en la Segunda Guerra Mundial. Esta noticia nos da pie para hablar de espías,
claro,
de espías reales o de ficción. Vamos a empezar por James Bond.
¡Hombre! Esto ya es un clásico, ¿eh?
Sí, claro. Estamos escuchando la banda sonora de la película
Goldfinger. Mírala. He's the man, with the Midas touch. Shirley Bassey.
Claro, sí, maravillosa. Sí. Shirley Bassey, ¿no? Goldfinger, año 1964. Es la tercera película de James Bond y también la tercera de Sean Connery como el agente secreto, el espía del M16 británico. El personaje de James Bond fue creado por el periodista y novelista inglés Ian Fleming en el año 1953. En las novelas y películas, ¿te acuerdas cómo se definía este agente, no?
Sí, licencia para matar, ¿no?
Claro, el agente con licencia para matar. Sí. James Bond, hasta 27 películas se han rodado sobre James Bond. 6 actores han encarnado el personaje: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.
Bueno, todos fantásticos, pero Sean Connery tiene algo especial para mí,
claro,
para
primero.
Y también Roger Moore, no sé si te pasa lo mismo,
sí,
¿no?
Pero Daniel Craig también.
Me gustó mucho Daniel
Craig.
A mí me encantó también.
¿No? Bueno,
también.
Tengo que decir una cosa. Tú sabes que a mí los coches me gustan, ¿no?
Ay,
bueno, y todas estas películas,
estos cochazos.
Claro, el Aston Martin que sacan.
Sí.
Una auténtica maravilla. Además, Aston Martin, el DB5 sobre todo, que es una preciosidad de coche.
Sí, bueno, son prototipos.
Salían pistolas. Salían cañones, salía de todo.
Una auténtica maravilla de coche,
¿no? Bueno, ahí ahora, mira, escucha
a
esta
otra
música.
A ver a dónde
mira,
nos escucha, llevas.
Ya verás.
Esto tiene un aire indio, ¿no?
Totalmente.
¿A dónde nos llevas? A ver.
Bueno, damos un cambio de la ficción, pasamos a la realidad, a espías de carne y hueso.
Muy bien.
Bueno, y si pronuncio este nombre y apellido, bueno, voy a ver que no lo he ensayado mucho, ¿eh?
Venga, a ver.
Margareta Gertruida Celle.
¿Quién es?
Claro, así no nos enteramos
ninguno.
Pero, ¿y si te digo Mata Hari?
Ahí sí.
Claro, ahí ya sí. Estamos hablando de Mata Hari, ¿no? Se hacía pasar por una supuesta princesa de Java con el nombre de Matahari.
Estuvo aquí, ¿no?, en España.
Claro, claro, claro. Estuvo en España durante la Primera Guerra Mundial. Se hospedaba en un maravilloso hotel. Se hospedaba en el Hotel Palace, uh-huh. Ese hotel precioso, maravilloso. Digamos, esa sala del fondo con esa cristalera,
la cúpula,
que sí. Es una auténtica preciosidad, ¿no?
¿Ella qué era? Era espía doble.
Claro, era una espía doble. Pasaba información a los aliados y a los alemanes, sí, entre 1914 y 1917. Uh-huh. España, tengo que recordarlo, se declaró neutral en la Primera Guerra Mundial, siendo Madrid un lugar de grandes maquinaciones. Por aquí aparecían espías de todos los lugares.
Dabas un golpe, ¿no?, en el suelo y ¡chum!, te crecían.
Fíjate, tantos agentes secretos operaban en Madrid que la gente llamaba espía a cualquier extranjero alojado en el Ritz o en el Palace.
Que seguramente eran espías.
Y además era verdad. Y encima de todo esto era verdad, ¿no? Matahari fue detenida por un soplo, además le pusieron una trampa, ella no se dio cuenta. Y fue detenida en Francia.
Acabó muy mal,
claro,
¿no?
Encarcelada, fue juzgada y fusilada el 15 de octubre del año 1917 en Francia, concretamente en Vincennes. Bueno, mira, y ahora vámonos, dejamos ya a Matahari y ahora nos vamos, mira, con un paso doble.
O sea, que te vienes aquí a lo patrio.
A lo patrio,
y
claro,
hemos tenido también nuestros espías.
Claro,
¿vale?
Y por eso te he puesto aquí el precioso pasodoble de la ópera española, El gato montés, del maestro Penella, que es un pasodoble maravilloso. Claro, la pregunta es esta, la que tú has hecho. ¿Y en España hemos tenido y tenemos espías?
Bueno, pues claro, vamos a ello.
Y obviamente tenemos. Espías.
Sí,
tenemos,
sí,
además,
sí,
un espía maravilloso, seguro, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y nos vamos a remontar al año 1803, nada más y nada menos, ¿no? Porque el barcelonés Domingo Francisco Jorge Badía y Leblich fue un espía a comienzos de ese siglo XIX. Uh-huh. Y en el año 1803 se fue a África, fingiendo ser un príncipe sirio de nombre Ali Bey. Sí, sí, para que veas.
O sea,
los espías tienen sus cositas.
O sea, un catalán se va a África y dice que es un príncipe sirio.
Sí, sí, Ali Bey, ¿no? Y allí organizó una conspiración contra el sultán marroquí, Moulay Soliman, que se frustró por el estallido de una guerra. Se le adelantaron. Uh-huh. Y entonces la liaron antes.
Que la liara, ¿no?
Pero siguió con espía muchísimos años. Vamos a cambiar, ya vamos a dejar y cambiamos. Mira, escucha.
Madrid, yo al toro me humillo, eres mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero.
Ole, eso no es fácil de decir, Nieves. Esa parte Paco es sumamente... Oye, que tiempos me trae estas canciones de Paco Ibáñez.
Sí, es verdad.
En esos años 70, oye, qué maravilla. Bueno, qué bonito, se me ponen los pelos como escarpias, ¿no? Un universitario luchando por la libertad, madre mía. Bueno,
sí,
¿y por qué traigo yo aquí a Paco Ibáñez, no? Sí, porque el madrileño Francisco de Quevedo y Villegas fue un espía al servicio de España.
Ay, esto yo no lo sabía,
claro,
cuéntame.
Hay mucha gente que no lo sabe.
No.
Que Quevedo fue un espía, ¿no?
No.
Siempre estuvo, la verdad, preocupado por la situación política en nuestro país, en España, por lo que participó en la defensa de los intereses patrios, actuando como un agente secreto en Italia, donde ejecutó varias acciones clandestinas en pro del bienestar de España. Por lo tanto, ya sabes.
¿Bien? Sí, sí. O sea, sí. Quevedo no solo escribía muy bien, sino que, ojito, con sus andanzas. Oye, hay un espía español que no sé si vas a hablar de él, pero Garbo. Este
claro,
es el más, uno de los, no sé, ¿te atreves
más
a decir?
Sí.
Uno de los más, ¿no?
Sí, sí, de los más importantes, sin duda. Juan Pujol.
Sí, exacto,
Juan Pujol, exacto. Garbo. Y fue un espía español, como tú bien dices, que siempre manifestó un odio hacia el fascismo que durante la Guerra Civil Española ya lo dejó sumamente claro. Bueno, pues Juan Pujol, Garbo, se infiltró y logró engañar a Hitler. después de haberse unido a los servicios de inteligencia británicos, el M15 del que yo hablaba, de James Bond, con los que obtuvo información para desinformar.
Volver un poco loco a Hitler, ¿no?
Él ya estaba un poco sonado, pero bueno.
un poco más, ¿no?
Un poco más de loco,
sí,
¿no?
Sí.
Hizo que Hitler creyera que el desembarco de los aliados se haría en Calais, a unos 250 kilómetros de la ciudad de Normandía, que es donde realmente se hizo el desembarco de las tropas aliadas. Y gracias a ese trabajo, fíjate, obtuvo la condecoración de la Cruz de Hierro alemana, o sea, los alemanes ya le habían puesto la Cruz de Hierro.
La Cruz, pero cuando claro, pasó todo esto...
Se cabrearon con él bastante, ¿no? Y entonces también consiguió la Orden del Imperio Británico por parte de Inglaterra. Esto ya con más
es
sentido.
Es único, claro, único.
Esto ya con muchísimo más sentido. Bueno, y estos hechos, como tú bien dices, son únicos. Y hoy hemos sido de espías. Sí. Y para cerrar, ¿qué canción podemos poner? Pues mira, a mí se me ha ocurrido una cuya letra la escribió un soldado alemán, Hans Leib, sin saber que la carta de amor que escribió a su amada en la Primera Guerra Mundial se convertiría en la canción favorita de los combatientes de la Segunda Guerra Mundial al ponerle música al compositor Norbert Schultz en el año 1937. Y me estoy refiriendo a Lili Marlene. Se llama esta canción así, un nombre podemos decir ficticio, ¿no? Y embrujó esta canción a los soldados que combatían en los frentes de la Segunda Guerra Mundial, aliados y alemanes, de los dos bandos. Por eso la he querido traer.
Bien.
Este Lili Marlene.
¿En la voz de quién?
Marina Rosell.
Ay, a ver cómo suena.
Bajo la farola, junto a mi cuartel, sé que tú me esperas al anochecer. Cae la niebla y al caer siento tus labios en mi piel. Mi amor, Lili Marlene. Mi amor, Lili
Pues ha habido muchas y muchos espías. Recientemente he leído un libro de precisamente de una compañera nuestra, una gran periodista, como es Pilar Cernuda. Uh-huh. Y ahí retrata a las nuevas espías, que a lo mejor alguien que se cruza contigo en el ascensor es una ama de casa, aparentemente sin una vida nada especial, y lo mismo es espía. Y se está jugando la vida sin que nosotros lo sepamos.
Sí, así es la vida de la espía.
Claro, pues nosotros en este caso es el CNI, pero yo creo que da para más capítulos. Gracias, querido sí. Luis Gutiérrez Serantes. Les deseamos una feliz tarde y mañana volveremos junto a ustedes. Así que buena tarde, buen día, buena semana. Hasta mañana.
Bajo la farola, junto a mi cuartel, sé que tú me esperas al anochecer. Cae la niebla y al caer siento tus labios en mi piel. Mi amor, Lili Marlene. Mi amor, Lili Marlene. Suenan las alarmas, llaman a marchar hacia un nuevo frente y me alejan más de nuestra...
Madrid Directo, en Onda Madrid.